9:22. Saludamos a esta hora al ministro del Interior, Armando Benedetti. Gracias por estar con nosotros, ministro.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Saludar a cada uno de sus oyentes y a la mesa de trabajo.
Señor ministro, ¿cómo se está llevando a cabo esta jornada del Día del Trabajo? ¿Ustedes ya instalaron el puesto de mando unificado? Precisamente estábamos conversando de esto con mis compañeros.
Sí, ya quedó instalado y se hizo un reporte y un control de cada región de la policía que tienen ellos designado, y también de cada departamento, incluyendo Bogotá. Y la invitación es a marchar con tranquilidad, con paz, con alegría, y como si fuera un carnaval, porque lo que estamos es conmemorando lo que son los derechos laborales de la clase obrera y trabajadora, y al mismo tiempo invitando a que se pronuncie en la marcha, que sea la marcha de la consulta, para que entonces tengamos o se tenga la clase trabajadora unos nuevos derechos laborales que básicamente están en tener un sueldo decente y digno, porque actualmente la dignidad del trabajador no se ajusta a los convenios internacionales y mucho menos a las fallas de la Corte Constitucional.
Precisamente, señor ministro, pues se van a llevar a cabo o serán radicadas hoy en el Congreso esas 12 preguntas de la consulta popular. Con esto se inicia un nuevo pulso político, un nuevo pulso jurídico que se va a convertir en ese primer punto de la agenda nacional. ¿Qué se espera hoy con esta radicación de estas 12 preguntas y qué espera usted del Senado de la República?
El primer efecto que debe ocurrir hoy es que el Senado entienda las marchas apoteósicas que van a haber en el día de hoy en favor de los nuevos derechos laborales que han sido cortados el Senado por parte del Senado de la República la última vez en el 2002 con la ley 789. Lo segundo es que el Senado entienda de que el pueblo es el poder supremo y está por encima de el legislativo y el ejecutivo. Ese es otro tema clave e importante que debe entender el Senado de la República. Yo no puedo decir que allá en el Congreso, en el Senado, hayan unas mayorías, pero soy optimista porque yo no entendería nunca o no me cabe en la cabeza de que alguien que es elegido por el voto popular le niegue al pueblo que se pronuncie y que se pronuncie sobre todo sobre derechos laborales, sobre que no le paguen el sueldo justo. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo soy optimista, pero también entiendo de que puede haber personas mezquinas que traten solamente de hacerle daño o lastimar al presidente Petro y por ello se lleven a cientos de miles y millones de trabajadores. Entonces, pues veremos ojalá que tenga buena altura el debate y cesen un poco los insultos y el Senado vuelva a revivir, porque el Senado está muerto completamente. Yo estuve 20 años de congresista y usted ve que ahí todos los días levantan a las 5 de la tarde, nunca más volvieron a hacer debates de control político, nunca más han estado, ¿cómo explicarle? Nunca más se volvió a debatir leyes importantes, perdió cualquier protagonismo el Congreso de la República cuando todos ustedes, la prensa nacional, los principales actores políticos, ahí era el centro de cualquier discusión, debate y decisión.
Ministro, pero el gobierno acá, y hablemoslo claro, pues se juega buena parte de su capital político en esta consulta. Necesita 53 votos para anotarse una victoria. De eso, ¿usted qué tan optimista está realmente?
No se necesitan 53, se necesita una mayoría simple porque el Senado lo único que tiene que hacer es pronunciarse si sí o no le gustan las preguntas, se tramita como si fuera una proposición. Lo que pasa es que en eso usted tiene razón, porque de pronto hacen algo mezquino de sacar a los congresistas para que haya quórum y tendría que usted estar seguro con 53 votos. Entonces, lo que le quiero significar es que no va a ser fácil. Yo cuando digo que sea optimista no quiero hablar de la palabra fácil, pero sí digo que soy optimista porque lo que es el ADN del Congreso es ser amigo del pueblo y no puede ir a pronunciarse en contra del pueblo sobre sus derechos laborales, de que le paguen un sueldo justo y además de eso, de que no se pronuncie. Si eso llegara a pasar, estoy seguro que el Congreso, la próxima legislatura, será renovada en un 80-90%, porque la gente lo va a sacar de ahí. A eso es a lo que se refería el presidente en la Plaza Bolívar el último 18 de marzo.
Sí, señor ministro, precisamente sobre el presidente de la República, usted ha hablado con él ya en estas últimas horas, previo a la hora cero de la consulta popular. ¿Qué le ha dicho el presidente? ¿Cuál es ese optimismo? ¿Él también está optimista, así como usted nos lo ha dicho aquí, señor ministro?
Sí, señor, él también está optimista. Él es el que ganó las elecciones con ese tipo de reformas sociales. Él fue el que propuso la reforma pensional, la laboral, la salud. Entonces, luego volver otra vez, porque ya el Congreso dijo que era durante 2 años. No es que hayan tomado una decisión, ni tomaron una decisión inédita, algo que nunca antes había pasado en el Congreso de la República. Es que unas personas que no eran ponentes firmaran una ponencia para que no hubiera debate ni discusión y que ya se supiera cuáles eran las mayorías que habían en contra del proyecto. Luego, otra vez, vuelve otra vez al pueblo lo mismo que cuando él se eligió con ese tipo de reformas laborales, en reformas sociales. Entonces es volver otra vez a la esencia y al ADN de lo que es el presidente Petro. Luego, para él es interesante, es conmovedor, le gusta, está optimista y sabe que nos va a ir bien.
Ministro, en el mejor escenario, el Congreso aprueba la consulta. ¿Cómo van a lograr los 13 millones de votos que necesitan para cumplir el umbral?
A mí eso no me parece difícil, porque aquí lo que se trata es de que unas mayorías caprichosas en el Congreso de la República decidan sobre los derechos laborales de casi 20 millones de personas. Luego, si esas 20 millones de personas quieren volver a tener dignidad y que el sueldo sea decente y les paguen lo justo, lo necesario, lo que está en los convenios internacionales, pues hay 20 millones de personas que posiblemente quieran recuperar ese derecho para que tengan un sueldo justo. Así que yo le vería problema para eso.
En ese orden de ideas, ministro, entonces es más fácil, o ven más fácil el escenario en la calle que en el Congreso, definitivamente.
Sí, yo diría que sí. El problema es el Congreso. Fíjese usted que aquí parecería que hubiera una dualidad o una contraposición entre la democracia representativa y la democracia participativa. Y usted ve, cuando en la teoría política se supone que son amigos, de que son que hay una conjunción entre ellos, y usted muestra que en este país parecería que fueran enemigos.
Sí, señor ministro, quiero preguntarle sobre los tiempos, no en el Congreso, sino una vez sea aprobada mediante decreto, como ha planteado el presidente, o mediante el Congreso de la República. ¿Alcanzan los tiempos, previendo que estamos ya casi a un año electoral, para poder implementar esa consulta popular, o qué caminos cogerían ustedes?
Sí, claro, la ley dice que una vez que se apruebe en el Congreso, en el Senado de la República, el presidente viene y convoca a elecciones y fija la fecha cuando tendrá que convocarse a elecciones. Una vez convocadas elecciones, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para que ellos reconozcan los comités y su financiación, etcétera, reconozcan los comités. Y una vez reconocidos los comités, empieza la campaña, que tendrá que ser las elecciones entre los siguientes 3 meses de haberse aprobado el Senado de la República.
Mire, señor ministro, estaba leyendo al exministro Juan Camilo Restrepo y dijo que iban a terminar con el mejoramiento de las condiciones laborales vía ley y no por consulta, entre otras porque el resto de los mecanismos de participación que se han usado han fracasado, incluso a Uribe cuando estaba en el cenit de su popularidad. ¿Qué decirle a él y a esas voces críticas de este camino, de esta consulta?
Ellos, los economistas, no creo que conozcan mucho de lo que tenga que ver con mecanismos de participación. Ellos siempre son muy ortodoxos, siempre están en otras situaciones, pero no porque haya habido fracaso de algunos otros mecanismos de participación se puede vaticinar que este sí lo va a hacer. Los otros mecanismos de participación posiblemente les favorecían, fueran de interés de la clase dirigente. aquí el interés es de una clase obrera, de lo que se llama el pueblo, y es obvio que ese interés se puede ver reflejado en las votaciones si sale a la calle. Yo lo que creería es que el optimismo es tan grande que yo no entiendo por qué alguien puede negar los mecanismos de participación ciudadana cuando eso es lo que ama la democracia. La democracia siempre va a salir más costosa. A Putin no le gustaría que hubiera una manifestación, un mecanismo de participación. En ninguna parte de donde hay dictaduras les interesa que existen ese tipo de manifestaciones. Aquí que lo hay, que demuestran que somos una democracia y una institución más fuerte, y no sé por qué la gente se opone. Yo lo que veo es un susto y una lloradera y un miedo de la oposición a unas elecciones, y que ellos creían que esto estaba definido para el 2026, encuentran de que hay una sociedad que está despertando, encuentran unos medios de comunicación bastante parcializados en contra del gobierno, que el presidente ha podido entonces ahora comunicarse con el pueblo, que se entiende mal las cosas, que no se depende de lo que es el establecimiento, y ese es toda la rabia.
Sí, señor ministro, sobre la mini reforma del Partido Liberal, ellos insisten en el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. ¿Qué diferencias hay con lo que ustedes están planteando en el Congreso de la República, y cómo se manejaría ese tema allí precisamente en el legislativo? ¿No interferiría una con la otra, o en qué se parecen?
Pues yo quiero que usted me ayude a entender, porque eso se volvió un chiste. Entonces, Chacón, a quien yo le tengo mucha admiración, plantea dos puntos de los 12 en los cuales nosotros estamos de acuerdo, los celebramos, y pensamos y creemos que se podía añadir los otros 10 que están en la consulta. Y resulta que el ponente de la comisión, Pinto, viene y hace una cosa totalmente contraria a lo que presentó su propio partido. Entonces yo y el gobierno queda desconcentrado de que no entiende qué es lo que están haciendo entre ellos o qué es lo que quieren entre ellos. Entonces, para que se definan y se pongan de acuerdo, usted vio que el gobierno mandó un mensaje de urgencia e insistencia para que se definan rápido y se desnuden lo más rápido que puedan.
Sí. Señor ministro, fíjese que para esos críticos, pero no necesariamente economistas, sino opositores, sino opositores de otras ramas, más bien políticas, han dicho que este es el inicio de una campaña político-electoral para el año 2026. ¿Qué puede responder a quienes advierten, por ejemplo, que según la ley no se pueden promover consultas con actos públicos antes de que el Senado apruebe su convocatoria?
A ver, lo primero es que nosotros no estamos promoviendo comités para la consulta. La consulta no ha empezado. Hay un error por parte de la Comisión de Regulación y de otras instancias judiciales que yo creo que están prevaricando, porque aquí no hay todavía aún, no hay consulta. La consulta empieza una vez que el Senado y el Consejo Nacional Electoral hayan aprobado los comités y la consulta. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Unos comités para pedirle al Senado que la apruebe. Eso es todo. Entonces, ¿de dónde sacan que es que estamos presionando, que estamos rompiendo la ley? Si no hay consulta, es que no la hay, es que no la puede haber legalmente. Entonces, repito, lo único que se está haciendo es diciéndole al Senado, señores del Senado, párenos bola y aprueben la consulta del Senado. Eso es todo. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar hoy?
Sí. Señor ministro, sobre el gobierno que ha radicado un mensaje de urgencia para ese proyecto de reforma laboral del Partido Liberal, de la que hablaba José David, ¿qué opina usted de ese mensaje de urgencia? ¿Se necesitaba?
Sí, yo creo que se necesita, si lo que estamos es ahora mismo la atención y para el Senado de la República, va a estar en la plenaria, y sería bueno entonces que el mensaje de urgencia también sirva para que entonces las comisiones de séptimas de Cámara y Senado sesionen, decidan y lleguen a las respectivas plenarias para que se empiece a tomar una decisión en conjunto de lo que vaya pasando aquí y allá, porque nosotros no somos, nosotros desconfiamos de esos trámites, porque le repito, se lleva dos años tratando de tramitar lo que es la... Y además, Es bueno que contemplemos que lo que estamos hablando es de una reforma laboral que es el derecho de una clase obrera que hoy no la tiene, que en el 2002 cercenaron esos derechos, que no fueron nunca progresivos, sino regresivos, que se les quitó, que las horas extras entonces empezaban a ganarlas a partir de las 9 de la noche, cuando esto no pasa en ninguna parte del mundo, que el recargo nocturno también existe, de que las horas extras se pagan a partir de las 6, de que a los practicantes se les pague por lo menos un sueldo mínimo, que las madres comunitarias tengan también contrato de prestación de servicios, lo mismo que las empleadas, las plataformas digitales, etcétera. Hay una cantidad de cosas que lo único que usted conlleva a entender es que estamos todavía en el siglo XIX, esclavizando al trabajador.
Ministro, pasando al tema de la minga indígena que está ahorita acá en Bogotá, que pues va a participar de las movilizaciones, pero ayer ellos estaban diciendo que necesitan pues que el gobierno nacional cumpla con los compromisos que tienen con ellos. ¿Cómo va ese proceso?
Los compromisos tienen que ver básicamente con que unos decretos que además se estaban haciendo, sino que ellos se desesperaron, pero ayer estuve reunido con ellos como 8 o 10 horas, que son de unos sistemas de salud autónomos, para ellos especiales, lo mismo con unos sistemas educativos en los cuales tienen que ver con unos recursos para su educación, que eso lo contempla la Constitución y la ley, y en eso era lo que estábamos ayer, y ellos se desesperaron, hicieron algunas manifestaciones que estoy de acuerdo que no han debido haber pasado, que además desdibujan cualquier distorsionan cualquier realidad de lo que es una minga. Entonces, pues, eso ya quedó solucionado. Yo puse unas informaciones en la cuenta X y en Instagram de lo que había sucedido con esa situación.
Ministro, quisiera preguntarle ya el tema político. En las últimas horas ha trascendido una reunión que se habría dado entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y precisamente Marco Rubio, el secretario allí en Estados Unidos. ¿Ustedes cómo leen esa reunión desde el gobierno nacional luego de conocerse?
Pues yo no tengo conocimiento de eso y hasta que no uno esté medio empapado del chisme o de la noticia no es fácil opinar.
Entiendo. Señor ministro, ayer lo vimos en una rueda de prensa en la cual pues usted se limitó a responder de forma simbólica, tapándose la cara con su mano y dando una corta frase sobre los señalamientos que de nuevo ratificó este miércoles en su contra la canciller Laura Sarabia. Y usted dijo básicamente, ¿quién es Laura? Sobre esto, ¿tiene algo que decir, ministro?
No, ojalá tuvieras una cámara para que me viera cómo me tapo la boca otra vez.
No. Se le oye en el micrófono. Absolutamente nada, ministro, entonces.
Nada, quietecito. Calladito te ve mejor.
Calladito se ve más bonito. Bueno, ministro. Sí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este día del trabajo y conversaremos con usted más adelante. Vamos a acompañarlos, por supuesto, en la jornada de hoy con el presidente Gustavo Petro y en esa radicación de las 12 preguntas en el Congreso de la República.